Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos acá en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, a las 16 horas. Hoy, como siempre, con un programa diferente, con temas diferentes. Tratamos por lo menos de ir variando y teniendo en cuenta las, en este caso, las fechas patrias o los héroes o aquellos que hicieron nuestra historia, los hombres que hicieron nuestra historia. Por eso, en el mes belgraniano, entre otros, porque también es el mes del nacimiento del almirante Brown, vamos a tener una nota con el ingeniero Alejandro Rossi Belgrano, un gran historiador del tema marino, Bullard, y por el otro lado, el tema de Belgrano, porque él está dentro del Instituto Belgraniano y conduce y dirige, junto con Mariana Rossi Belgrano, la revista belgraniana. Revista que se puede buscar por internet y se puede ver, donde no hace mucho hemos incorporado, gracias a la buena disposición de los editores, una parte que tiene que ver con los marinos argentinos. Pero hoy lo vamos a entrevistar a Rossi Belgrano, por un tema que también le es muy caro a sus intereses, que es don Manuel Belgrano. Y hoy Alejandro nos va a contar, hoy no va a hablar de Bullard, hoy va a hablar de don Manuel Belgrano, pero nos va a contar cuál fue la relación entre Manuel Belgrano y el mar. Una relación que no es de las más conocidas ni de las que habitualmente se hablan de Manuel Belgrano. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, buenas tardes, un gusto muy grande como siempre estar con ustedes y con tu audiencia, así que un abrazo muy grande para todos en este mes que, como bien vos señalás, es el mes belgraniano.
Así es, por eso digo, hemos tocado un tema que tiene que ver con Belgrano y con lo nuestro, que es justamente Belgrano y el mar, un tema no muy conocido, no muy hablado, pero que fue muy importante dentro de la ideología y la actividad de don Manuel Belgrano. ¿O no?
Sí, realmente, porque Belgrano fue uno de los grandes promotores de nuestra marina mercante. Él, desde su actividad en el Real Consulado, y siendo todavía muy joven, apenas regresado de España, hizo un gran esfuerzo por promover la navegación como herramienta para llevar los productos de nuestra tierra al extranjero. Pienso que estaba influenciado por la experiencia que había tenido con su padre, el papá de Manuel Belgrano, Domingo Belgrano Pleri. Era un gran importador y exportador, comerciante, y él estaba muy acostumbrado a ver llevar los cueros, que era el principal producto de nuestra exportación por aquel entonces, todavía no comercializábamos el trigo ni los cereales, a Europa, y lo traía a cambio de materias ya manufacturadas. Entonces Belgrano es el que en 1799, exactamente un 25 de noviembre, con Marcó del Pont, crean la Academia de Náutica, importantísima para el desarrollo de los pilotos, que serían los que llevaban los barcos, ¿no es cierto?, los que movían a los barcos, que llevaban los productos de nuestro suelo.
Claro, porque hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con oficiales y pilotos de la Marina, de cualquier tipo, ¿no?, eran extranjeros, como lo hemos hablado muchas veces, o españoles,
españoles. Sí, exactamente.
Sí, pero sí, la mayoría, sí, como lo vimos después cuando vemos el tema de nuestra independencia, eran marinos extranjeros.
Sí, totalmente era así y todo, o sea, porque Belgrano, para desarrollar nuestra marina, no solamente pensó en la parte humana, en desarrollar pilotos y marinos locales, sino también en la parte material. Él se preocupó mucho del desarrollo, de cómo construir los barcos. Nosotros hemos hecho una investigación muy importante del trabajo que había hecho Belgrano en ese aspecto, organizando por medio de un diagrama de procesos cómo tenía pensado hacer los barcos. Y es realmente apasionante ver cómo había integrado todo Belgrano. Él había buscó en Paraguay las mejores maderas para poder hacer los barcos, el apacho, que es una madera muy resistente al agua, y otras maderas paraguayas. A lo largo del río Paraná tenía pensado poner astilleros. Y para construir los cascos de los barcos, como son curvos, y acá no teníamos carpinteros experimentados en eso, pensó en los carpinteros que hacían las cúpulas de las iglesias, para poder adaptarlos a esa necesidad. Después, para hacer las velas, había pensado en las plantaciones de cáñamo, con el que se hacían las lonas, ¿no es cierto?, y el lino, también para hacer los cordajes. Y entonces había desarrollado también las escuelas para formar a las niñas para que hicieran esas actividades. Había pensado para calafatear los barcos, entrar brea del interior. O sea, había integrado toda una red importantísima de factores para poder fabricar los barcos.
Digo, esa integración, ¿no?, que hace Manuel Belgrano con respecto, como en este hablaba, en la construcción de un barco, donde trata de integrar las diferentes actividades y regiones del país, es una característica de todo el pensamiento de Belgrano, y que lamentablemente no se destaca, no se saca a la luz, pero todo el pensamiento belgraniano, vos vas a estar de acuerdo conmigo, era regionalizando el trabajo, o sea, tener en cuenta las regiones y aprovecharlo de cada región para poder hacer algo en común. O sea, estaba en la esencia del pensamiento económico belgraniano.
Exactamente. Él no se abocaba a una sola cosa, sino que él desarrollaba todo, armaba una red. Es una red. Si vos haces eso en un estudio en diagrama, se forma una red completísima que va integrando distintas regiones, distintas personas, especialistas, va desarrollando nuevos artesanos. Es muy apasionante ver cómo pensaba Belgrano, y eso formaba parte solamente, como decimos, porque también lo hacía para la agricultura, hacía sí, lo mismo.
Por eso digo, en todos los aspectos, en todos los aspectos que él organizaba algo, porque si uno empieza a interiorizarse en el pensamiento económico de Belgrano, o administrativo, en todo lo que él armaba, era una cosa así, o sea, era tomar lo que era necesario de diferentes lados e integrarlo en una actividad. O sea, no era pongo una fabriquita, una artesanía que teja por acá, por allá, donde está en la otra punta, busco el algodón, no, por decirlo de alguna manera, pero nunca lo integro, ¿no? En cambio, él todo lo integraba y armaba todo, como decís vos, una red impresionante, que si alguna vez se le hiciera caso en nuestro país, estaríamos mucho mejor de lo que estamos si hubiéramos hecho caso al pensamiento económico de Manuel Belgrano.
Y fíjate en nuestra marina mercante, que no, lamentablemente en la situación en que se encuentra. Y Belgrano no solamente, también, por ejemplo, desarrollaba los puertos. Él con Cerviño había estado trabajando para hacer los muelles del puerto de Buenos Aires. Buscaba cartografiar exactamente las distintas regiones del país y levantar planos de donde se podían establecer nuevos puertos. O sea, una cosa muy interesante, integrada, y que, como decís vos, lamentablemente todo eso se ha perdido, no se hizo, y bueno.
No, es que ni siquiera se promueve, ni siquiera se da demasiado a conocer, ¿no? O sea, dentro de Belgrano parece que lo único que son las expediciones y la bandera. Todo lo demás, que es lo fundamental, que es el pensamiento, sí, completo de Manuel Belgrano, no se difunde.
Sí, así es. Sí, es así. Y bueno, y hay mucho para contar de Belgrano y del mar. También en la parte de las patentes de Corso tuvo experiencia, porque cuando fueron sus primeros años en el consulado, estábamos en conflicto con Francia por el tema de las revoluciones, ¿no es cierto?, napoleónicas, de la revolución, perdón, francesa, y entonces Belgrano, en base a la orden de Aranjuez, que dio en las primeras patentes de Corso en América, se hicieron capturas y Belgrano participó pidiendo que las presas capturadas, en particular el barco Violeta, fuera declarado buena presa. Así que Belgrano también participó en la parte, en ese aspecto de la marina local.
Sí, pues digo, es amplísimo. Y si nos vamos a dedicar ahora después que de la canción nos dedicamos y hablamos un poquito de toda la lucha que tuvo él con la escuela náutica, que perfecto, finalmente no se aprobó por la competencia de Montevideo.
Exacto, sí.
Pero
sí,
bueno, ahora vamos a ir a la canción y después vamos un poquito a hablar, si a vos te parece, de toda esa lucha por intentar esa escuela náutica, viendo que nuestro país y nuestra ciudad necesitaba pilotos, que era fundamental, como decías vos al principio, para el comercio, tener pilotos que pudieran trabajar y coordinar y manejar y dirigir los barcos, esos barcos que teníamos mercantes o de guerra, no interesaba, pero era la necesidad de los pilotos.
Así, claro, porque el Belgrano decía, de nada vale que un producto, que un país haga su producción, si después no usa sus propios barcos para llevarla al extranjero, porque si él depende de barcos de otros países, entonces eso va a perder parte del beneficio. Así que él veía como una necesidad fundamental tener barcos. Y también sería interesante hablar la parte de los seguros, porque él también se ocupó de los seguros del transporte, particularmente los navales y del transporte terrestre. Así que si querés, después de la
canción pausa, lo hablamos.
Perfecto.
Vamos entonces a nuestra primera canción.
La huella que va para el norte por los caminos de liberación, donde tu nombre tal como un trueno retumba en los cerros por la eternidad, donde tu nombre tal como un trueno retumba en los cerros por la eternidad. El cielo vistió nuestra enseña, fue el regalo de tu bendición, una entrega tan bondadosa, izando los sueños de nuestra nación. Una entrega tan bondadosa, izando los sueños de nuestra nación. En Jujuy te cantamos, paisano, General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Zamba al General Belgrano fue lo que escuchamos. Bueno, continuamos, Alejandro, con toda esta imagen tan interesante y en muchos casos desconocida de Manuel Belgrano.
Sí, sí, así es, Beatriz. No se conoce mucho de esos aspectos de Belgrano, ni tampoco su aporte a la educación. Justamente estamos haciendo un trabajo donde se lo declaraba en 1903 como el gran educador de la educación primaria, el forjador de la educación primaria, por las cuatro escuelas que donó. Y son cosas que tampoco se saben mucho de Belgrano, ¿no es cierto?
Sí. ¿Hola?
¿Ah, sí? Ah. Hola, sí. Sí. ¿Me escuchás?
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, vamos entonces a, como decías vos, a hablar de la actividad de Belgrano en el Real Consulado y su impulso a la Escuela de Náutica. Hacia octubre, de 1799, se tomaron las primeras medidas para que en noviembre, el 25 de noviembre, como decíamos, de ese año, junto con Ventura Marcó del Pom, que era el síndico del Real Consulado, Belgrano era el secretario perpetuo, se comenzó sus actividades la Escuela de Náutica. Tenía como director principal, como director y maestro principal, lo tenía Pedro Cerviño. Y como director, como maestro secundario y subdirector, está, no, ahora no me recuerdo el nombre. Bueno, y comenzó sus actividades utilizando los instrumentos que había traído en su expedición Félix de Azara. Los primeros exámenes se tomaron hacia 1802. Pero, ¿qué pasa? El comandante de Montevideo quería que todo el comercio se regulara a través de Montevideo, que era el puerto privilegiado que tenía la corona española por esta zona. Entonces consiguieron una real orden diciendo de que las actividades no habían sido autorizadas por el rey y que entonces la escuela de náutica debía cerrar. Belgrano y Cerviño se resistieron mucho, tanto que Cerviño trabajó 2 años de manera totalmente gratuita en la escuela de náutica.
Pero incluso se estuvo moviendo y mudando de sede para poder funcionar.
Sí, la primera sede se encontraba en un anexo del Real Consulado, y sí, se tuvieron que ir mudando de sede. Belgrano fue el que redactó el reglamento y las incumbencias que tenía la escuela, pero, o sea, frente a la orden real que decía que era un lujo que tuviéramos una escuela náutica y que los profesores tenían que ser pilotos de la Armada Real debidamente autorizados que voluntariamente quisieran participar. O sea, no reconocieron a Cerviño sus incumbencias, ¿no es cierto? Entonces, finalmente no hubo más remedio hacia 1806 que cerrar la Escuela de Náutica.
Sí, en realidad, o sea, el cierre definitivo vino por la invasión inglesa. Eso fue lo que terminó definitivamente con la Escuela de Náutica, que venía peleando contra, como dijiste vos, contra el Apostadero Naval de Montevideo, que no querían saber nada con que Buenos Aires creciera en forma marítima o fluvial.
Claro. No, porque el puerto preferido de España, cuando llevaban los barcos de...
Hola. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, no sé, se va la voz.
Ah.
Dice que pongas en alta voz el teléfono.
¿Sí?
Sí, porque si no, de repente se va la voz. Por eso yo te hablo como si preguntándote si estás.
¿Mejor?
Seguía. Bueno, ¿hola? Sí, hablábamos y vemos.
Ahí. ¿Hola?
Sí, hola.
Ahí.
Sí, a ver, ¿podés continuar hablando? Estos son los inconvenientes de un programa en vivo, pero como ya estamos acostumbrados a estas situaciones...
Sí.
Habla, Alejandro, a ver si se te oye.
Sí.
No. Sacale el alta... Ahí lo está llamando de nuevo. Bueno, son, como digo yo, los gajes del oficio por estar haciendo programas en vivo. Siempre nos pasa, siempre hay algún problemita. Pero bueno, mientras tanto les puedo recordar que el sábado que viene, 14 de junio, tenemos el homenaje al almirante Brown en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 15 horas. Espero que todos concurran, que estén presentes, porque realmente... En ese acto vamos a rendir el doble homenaje al almirante Brown. Ya estamos de nuevo con Alejandro. Hola, Alejandro, a ver si ahora nos oímos.
Ahí está, Beatriz, parece que ahora sí se escucha bien.
Ahora sí, dicen. Yo te escucho bien.
Buenísimo. Bueno, entonces vimos lo que decíamos, el lamentable cierre de la Escuela de Náutica por celos y que venían no solamente desde Montevideo, donde no querían tener ningún tipo de competencia, sino desde España, donde consideraban que tener una escuela de náutica en Buenos Aires era un lujo y que el dinero ese no quería gastarse en mantener una escuela de náutica acá. Y bueno, todas esas fuerzas se opusieron para que Belgrano pudiera cumplir su sueño de tener una escuela de pilotos acá en la ciudad en el puerto de Buenos Aires.
Claro. Y bueno, son muchas las, como decíamos antes, muchas las ideas de Belgrano y en general no fueron bien vistas porque llevaban a un desarrollo y hacia un camino donde iba a terminar, por supuesto, en la independencia o la autonomía, porque por lógica, al derivarse los acontecimientos, iban a llegar ahí. El gobierno, por supuesto, la corona española y menos Montevideo, quería ese tipo de progreso para Buenos Aires.
Claro, lo mismo que pasó con la escuela de dibujo, que había también era idea de Belgrano, donde también tuvo que cerrarse, y que ese dibujo también era porque servía para levantar planos, hacer cartografía, y era muy importante. Y vos que me dijiste que íbamos a hablar de Bullard, cuando Bullard hizo su famoso viaje alrededor del mundo, él y fue por los distintos lugares levantando planos y estudiando los posibles puntos para atracar, o sea, los posibles puertos naturales. Y eso no era una idea exclusiva de él, sino que formaba parte de un pensamiento de los grandes hombres que lucharon nuestra independencia para llevar la revolución.
Claro.
Por eso Belgrano, cuando llega Cochrane a Chile, Belgrano lo saluda y dice, está llegando Cochrane a Chile, porque estaba perfectamente al tanto de cómo se estaban organizando las fuerzas navales que iban a luchar por nuestra independencia.
Claro, por eso te digo que todo llevaba, era un camino que iba a llevar a la independencia y a la autonomía de estas tierras, por eso también la oposición de Montevideo y España, ¿no? Y la corona.
Sí, claro, porque viste que Montevideo a partir de 1810 fue un foco de resistencia muy importante para nuestra revolución.
Es que era el puerto, como decías vos, era el puerto más importante en el Río de la Plata y donde estaba toda la flota naval. Suerte eso, que llegó un irlandés loco y los derrotó.
Sí, con el artículo que está escribiendo Guillermo Brochini en la revista, ¿no es cierto?, donde cuenta de Romarate y toda la resistencia.
El combate de Montevideo.
Exactamente, sí.
O sea que fue el momento que cae el gobierno español, así que ¿podés decir dónde pueden buscar la revista belgraniana al que le interesa buscarla?
No, bueno, así, con el nombre de Revista Belgranianos, van a encontrar fácilmente nuestro blog, y ahí aparecen todos los números de la revista en orden decreciente. Primero va a estar el último, el más moderno, donde está el artículo de Guillermo Brochini, que es invitado justamente por Beatriz para que publique. Después contá, Beatriz, cómo sí. Vas haciendo la invitación a la gente que participó en el Cabildo el año pasado. Y bueno, así, nomás, con Revista Belgranianos va a ir al blog y van a poder ver todos los números de la revista.
Que está toda la parte, bueno, que siempre estuvo en la revista y la nueva incorporación de este año, que es la parte de Marinos de la Patria.
Ahí está,
vamos incorporando artículos que tienen que ver con nuestra historia naval o personajes navales. La mayoría, o sea, el orden de los temas tienen que ver con temas que se... y homenajes que realizamos el año pasado en el Cabildo, y entonces se hace como más extensivo el tema porque se da más detalle, más es un trabajo de investigación diferente a lo que es un homenaje. Pero que claro, los temas que el año pasado se fueron haciendo, fuimos tratando en el Cabildo, ahí van extendidos en la revista belgraniana.
Ahí está. Y bueno, hace dos números, Posse Albornoz, un amigo también, un historiador, publicó un artículo con un documento inédito de Belgrano, donde explica cómo se va a hacer el muelle de la ciudad de Buenos Aires, dónde estaba ubicado y demás, o dónde se lo pensaba ubicar, porque finalmente no se hizo, y bueno, con la ayuda de Cerviño y Boneo, eso es también interesante, porque, o sea, no solamente estaba el tema de los barcos, sino que Belgrano pensaba en los almacenes, en los muelles, en los servicios logísticos, o sea, un pensamiento, como hablábamos con Beatriz, integral, de estadista, un pensamiento de avanzada que veía todo de manera integral.
O sea, no, eso te digo, realmente es algo que tenemos que reconocerle a Manuel Belgrano y que nadie se lo puede quitar, aunque no le lleven mucho el apunte para promocionarlo. Pero todo ese pensamiento integral y regionalizado de la economía argentina, o por lo menos de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento, es increíble, o sea, es maravilloso pensar el pensamiento de vanguardia que tenía Manuel Belgrano, ¿no? O sea, todo lo que él pensaba era futuro, era un pensamiento de futuro, o sea, realmente... uno de las personalidades y del pensamiento más avanzado de nuestra historia de ese momento.
Sí, lo que está diciendo me recuerda que Belgrano, poco antes de regresar desde España, escribió allá en España un documento muy interesante donde él decía que apenas llegaba como secretario del Real Consulado iba a hacer un recorrido por todo el virreinato viendo qué se producía en cada región, cuáles eran las ventajas comparativas con otras regiones, qué se podía importar, qué se podía exportar. Es una serie de preguntas muy extensa y muy completa de un viaje que finalmente nunca hizo. Pero él tuvo la suerte que le pedían informes periódicos desde España sobre qué había en cada región, en cada una de las provincias que formaban parte del virreinato. Y él entonces se empapó de todo eso y empezó a conocer lo que se producía en cada lugar, cuáles eran los precios, cómo era el comercio interzonas, ¿no es cierto?, interregional. Y entonces Belgrano sabía muchísimo de eso. Y como te decía, también ya lo sabía antes del papá, porque el papá, por ejemplo, traía, ¿qué te puedo decir?, cera de Santiago del Estero, y llevaba tejidos al Alto Perú. O sea, ya desde muy chiquito Belgrano conoció ese comercio que se hacía con las grandes carretas, ¿no es cierto? Belgrano siempre desde chico aprendió eso, y bueno, por eso esa experiencia y ese conocimiento que lo usaba en beneficio de la patria.
Sí, pues además, para ya terminar, él lo pensaba en todo, como decías vos al principio, en todos los aspectos, desde la plantación, o sea, desde el cultivo, hasta la logística necesaria para transportarlo a otro lado. O sea, era todo el combo que él pensaba. O sea, hay que cultivarlo de esta manera, en esta región se cultiva esto, la logística para el traslado es tal o cual, y necesitamos después los barcos para llevarlos al exterior.
Claro, y eso que te quería comentar. Y también los seguros que necesitaban los barcos, porque el seguro da mucho beneficio, o sea, los temas de los seguros da mucho beneficio. Yo me causaba gracia porque leía el tema de los seguros antes de hablar con vos, y el seguro, en 1796, Belgrano hace el primer, colabora para hacer la primera empresa de seguros de acá, de Buenos Aires, del virreinato, que se llamaba La Confianza, que hubo otras empresas de seguro como después, y entonces cuando lo leía decía, y cuando llegaron los seguros extranjeros, eso se perfeccionó. Y me causaba gracia porque sí, cuando llegaron los seguros extranjeros, perdimos el negocio de los seguros locales.
Claro.
Y bueno, pero Belgrano había pensado en que las empresas de seguro que aseguraban en los trayectos internacionales la mercadería, eran empresas locales donde el beneficio quedaba para nosotros, digamos.
Bueno, Alejandro, te agradezco esta nota que hicimos para tener un nuevo aspecto de don Manuel Belgrano. Quedamos en contacto y nos vemos el 14.
Ahí está buenísimo. Nos vemos el 14 en el Cabildo. Entonces, si Dios quiere, buenísimo, Beatriz. Y el agradecido soy yo por permitirme seguir contando cosas sobre Manuel Belgrano y también sobre otros héroes de la patria. Y muy agradecido al público que nos
escucha.
Ahí está, perfecto.
Muy bien, vamos a la segunda canción.
Las cosas simples son las más lindas, quizás por eso que don Manuel copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él. Copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él. Como latieron los corazones en las barrancas del Paraná, y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad, y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Me gustaría ser
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y antes de empezar nuestra conversación sobre Antártida Argentina con el capitán Eugenio Fachín, les escuchamos la canción Don Manuel Belgrano y además les digo que mañana, 7 de junio, de 13 a 17, el Club de Regatas Almirante Brown tiene, en su envuelta de rocha, una clínica de remo teórico práctica. Así que cualquiera que quiera aprender y a remar, pueden acercarse a Vuelta de Rocha, donde el profesor Martín Rodríguez, desde el Club de Regatas Almirante Brown, les van a enseñar lo que se necesita para aprender a remar. Y ahora ya entramos en nuestra nota sobre Antártida, nuestra columna habitual de la Antártida, con el capitán Eugenio Fachín. Hola Eugenio, ¿cómo estás? De nuevo,
pero comunicados. Hola, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día. Aquí estamos en este mes patriótico, como digo yo. Así que le hemos dedicado el tiempo a don Manuel Belgrano y ahora nos vamos a dedicar a la Antártida Argentina.
Y además hoy es el Día del Servicio de Geografía Naval,
creado
por ley hace muchos años y que nos permite tener cada día mejor seguridad náutica a todos los navegantes. Así que nuestras felicitaciones a
todos los integrantes del Servicio de Hidrología Naval.
Así es, así es.
Que son, como decís vos, aquellos que los cuidan y les brindan los elementos necesarios para tener los menores riesgos posibles en su trabajo.
Sí, vos sabés que yo por años fui asesor de seguridad náutica antártica y realmente los conocí porque uno en la Armada pasa por diversos organismos y nunca termina de conocerlos a todos, y yo te diría, no conoce casi a ninguno,
porque vas conociendo, ¿no?, lo que te da según tu trayectoria y tu camino, el
así
resto
es,
no.
Así es, y la verdad que hay un grupo de profesionales increíbles en ese lugar, pero increíbles, ¿eh? Tanto de la investigación de oceanografía, también tuvieron un papel decisivo en la copla, que nos permitió ganar muchísimos kilómetros cuadrados de en realidad suelo y subsuelo, ¿no?, en ese caso, pero fue un trabajo increíble, fueron muchos años de navegaciones por mares tortuosos, porque vos sabés que el Atlántico Sur no es de lo que se podría decir muy amable.
No es una navegación amigable, ¿cierto?
No, muy por el contrario, está lejos de serlo. Y bueno, así todos ellos hicieron este trabajo, lo hicieron muy bien, y hoy, gracias a... Bueno, un trabajo que fue oficinas, porque estuvo también la Cancillería, obviamente la Cancillería tiene que ver con todo lo que es las relaciones internacionales, y esto es un trabajo encomendado por Naciones Unidas. Pero, digamos, en el futuro, tal vez nosotros no podamos disfrutarlo, pero cuando la tecnología nos permita, podremos explotar el suelo y el subsuelo hasta los 350 metros de profundidad. Digamos, tenemos muchas millas que recorrer por delante, mucha riqueza en el fondo del mar, que hoy ni el conocimiento ni la tecnología nos permite explotarlo, porque vos sabés que hoy están en boga la explotación de las tierras raras.
Sí.
Que son, si alguien vio la tabla periódica, son los últimos dos renglones, tienen unos nombres increíbles. Yo estaba discutiendo con los geólogos, digo, ¿de dónde sacan esos nombres ustedes para nominar a las tierras raras? Y se usan en todo, ¿no? En las baterías, en los sistemas de comunicaciones, en los chips, hoy, y esos, hay rastros de eso nada más, digamos, son pequeñas cantidades, porque la formación también es muy extraña, y bueno, vamos tras de todo eso, pero sigamos con la Antártida.
Sí, además, como decimos siempre, ¿no? O sea, toda nuestra riqueza náutica, toda la riqueza que hay en la plataforma submarina argentina, es impresionante, como decís, y en muchos casos desconocida aún, porque si hay algo por descubrir en la Tierra es el fondo del mar.
Ah, definitivamente.
Que no sabemos nada de lo que es.
En especial las grandes profundidades.
Claro.
Vos sabés que las grandes profundidades, mira, nosotros podríamos decir, conocemos todo el río Uruguay. ¿Quién no lo conoce en el río Uruguay? Bueno, últimamente un grupo de biólogos han encontrado 12 nuevas especies de peces del río Uruguay. Y decís, no puede ser. Sí, digamos, la ciencia está, creo que, iniciando. Hoy tenemos muchas herramientas, la inteligencia artificial nos ayuda, el
todo
código
el tema de los sonares, de toda la exploración tecnológica sin tener que estar, ¿no? Porque lo mismo pasa en la Tierra con los depósitos arqueológicos, o sea, se han descubierto y se llegan a profundidades que de ninguna otra manera se podían llegar, y se están encontrando sorpresas enormes a nivel terrestre, que con más razón el mar, que apenas lo conocemos.
Sí, los radares de apertura sintética, digamos, los satélites que tienen radares de apertura sintética con frecuencias que permiten ver cosas que antes no te permitían ver, que traspasan la superficie del mar y entran en las profundidades, que pasan por el hielo y pueden hoy dibujar lo que es de verdad la Antártida. Por ejemplo, es un enorme archipiélago la Antártida. Cuando el hielo ya no esté, espero que no lo veamos porque sería muy triste,
sí.
Y además habría varios pueblos costeros que desaparecerían, pero cuando el hielo ya no esté, que es, digamos, esa lucha entre los conservacionistas y los geólogos que hablan en cientos de miles de años, han podido informarnos de ciclos de calentamiento y de enfriamiento global de la Tierra, que son naturales, y la verdad que la lucha, si esta, la responsabilidad del calentamiento global es antrópico o es natural, creo que es una lucha vana y estéril, porque la verdad es que sí, está subiendo la temperatura, va a llegar un momento en que se derritan los hielos y después vendrá
las heladas, otro periodo de congelamiento.
Así es. Pero claro, si querés,
es algo que la Tierra viene trayendo desde hace cientos y miles de años, ¿no? O sea, esos periodos de calor y de congelamiento o de enfriamiento.
Estamos hablando de más de 100.000 años, entre 100 y 300.000
claro.
años.
Ahora nos toca a nosotros y creemos que es único.
Sí, creo que hay poca información, no está demostrado que el origen sea antrópico, es decir, no está demostrado que el hombre sea el origen de todo. Nosotros le causamos mucho daño. Vos sabés que las últimas investigaciones en la Antártida han demostrado que alrededor de todas las bases antárticas el agua tiene micro y nanoplásticos, y eso ha permeado los cuerpos vivos, los organismos vivos, y entonces dentro de una estrella de mar encontrás microplásticos y nanoplásticos, porque bueno, en especial, por ejemplo, las esponjas son unos organismos increíblemente importantes para el mar, que son grandes filtradores, miles de toneladas de agua diario filtran las esponjas, y dentro de las esponjas, que además son organismos vivos porque son seres vivos, las esponjas además tienen dentro de sí colonias de otros organismos, incluso los alevinos, es decir, los peces recién nacidos de otras especies que son mucho más grandes, se refugian ahí para no ser devorados por los depredadores. Entonces, dentro de esas esponjas que filtran y filtran y filtran agua, y con lo que filtran, el producido de lo que filtran es alimento para otras especies, se han encontrado micro y nanoplástico. Digamos, no estamos libres de nada, y eso sí que es culpa absolutamente nuestra. Claro. Seguramente vos en tu programa habrás tratado en algún momento las enormes islas de plástico que hay en el Pacífico, que son, ya podrían formar un pequeño continente de plástico, sí, flotando a la deriva.
El otro día justo estaba leyendo una nota que hablaban del continente de plástico.
Sí, y mirá que hay buques, incluso privados, que se preocupan y lo recuperan y lo reciclan, pero digamos, si todos tuviésemos un poquitito de conciencia de lo que es eso, y eso significa educación, y vos sabés cómo está la educación en Argentina, ¿no? Está cada vez peor, porque el otro día se escucharon los resultados de algunas pruebas y estamos peor en matemáticas, estamos peor en comprensión de texto, estamos peor. Bueno, sin la educación nosotros no vamos a salir adelante de ninguna manera, digamos, no hay economía que se recupere con un pueblo sin educación.
Exacto, un pueblo ignorante que no puede incorporarse a ningún lugar de trabajo.
Exactamente.
Básicamente, o sea, si vos no tenés educación, tampoco tenés incorporación al mundo laboral.
Y tampoco tenés conciencia de que tu metro cuadrado vos lo tenés que cuidar. Digamos, es una figura casi poética lo del metro cuadrado, pero lo que es de tu responsabilidad tenés que cuidar. Yo, por ejemplo, tengo una compostera en mi casa, yo reciclo todo el plástico, yo mis residuos, los que van a parar a la bolsa de residuos que se lleva el camión de la basura, no sé, son mínimos, porque son aquellos que ya no se puede reciclar, digamos. El vidrio lo reciclo, el plástico lo reciclo, los envoltorios de plástico yo no los tiro a la basura, los pongo en una botellita, se llaman botellas de amor, y algunas personas hacen juegos infantiles con eso. Eso creo que solamente con eso te puedo asegurar que la reducción de espacios necesarios para arrojar los residuos de domiciliarios sería infinitamente menos. ¿Viste las luchas y las peleas que hay entre los gobiernos provinciales, sí, y nacionales?
Por los espacios donde tiran la basura.
Sí, además utilizan humedales. Los humedales son un lugar increíblemente necesario para la vida. En los humedales hay una riqueza, una cantidad de variedad biológica increíble de lo que quieras. Anidan naves, anfibios.
Sí, es toda la protección de la fauna y la flora, importantísima, los humedales. Y una preservación de la parte del agua.
Exactamente. Además filtran, absorben dióxido de carbono. Tienen es tan complejo un humedal que uno hace no muchos años hasta que, bueno, los científicos dieron cuenta de la importancia, y hace esto muchos años, no es de antes de ayer. Dieron cuenta de esas cuestiones, digamos, en lugar de hacer publicidad política, podrían hacer publicidad informando a las personas de la necesidad de
cuidar el medio ambiente.
Sí.
Eugenio, vamos a la canción y después continuamos.
Sí, sí.
La tierra de hielo donde el viento va, pingüinos bailan en la nieve sin más, focas descansan junto al glaciar y las ballenas cantan sin parar. Antártida, un mundo de hielo y paz, bajo estrellas donde el río jamás se va, hogar de maravillas y de infiel, un mundo helado, puro y cruel. Aves blancas volan al sol, silencio eterno, profundo y mejor, pistas brillan con luz lunar, de la nieve en el frío polar. Antártida, un mundo de hielo y paz, bajo estrellas donde el brillo jamás se va, hogar de maravillas y de infiel, un mundo helado, puro y cruel. Aves blancas vuelan al sol, silencio eterno, profundo y mejor, icebergs brillan con luz lunar, un baile polar. Antártida, un mundo de hielo y paz, bajo estrellas donde el brillo jamás se va, hogar de maravillas, libre y fiel, un mundo helado, puro y cruel.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Las aventuras heladas de Emma, para que acompañen tus libros de cuentos, Eugenio.
Vos sabés que estaba pensando en eso, digo. En
lugar
cuando
yo
de que
lo escuché, dije esto para acompañar los libros de cuentos.
Sí, definitivamente. Después te voy a pedir los datos fuera del programa porque es maravilloso. Lo voy a usar y se lo voy a dar a los maestros.
Claro.
Yo digo, en lugar del sapo Pepe que no nos aporta nada, esta canción de la Antártida por lo menos le deja Antártida en la cabeza a los chicos.
Al menos la nombra.
Sí, por eso. Bueno, vamos a nuestras bases. Seguimos con San Martín.
Seguimos con las bases.
San Martín está en la Bahía Margarita, en el islote de Barry, ¿sí? Es un grupo de islotes de Debenham. Bahía Margarita está bien al oeste de la península y al sur, ¿sí? Esta base fue pensada por Pujato, que ayer fue su natalicio, así que también brindemos por el natalicio de ese gran prócer antártico que fue el general Hernán Pujato. Y él pensó esta base y las bases Belgrano, como una idea fuerza, digamos, poner bases al sur del círculo polar antártico y sobre los límites de nuestro reclamo, para que no quedaran dudas de que nosotros tenemos esa intención, esa decisión de ser soberanos en la Antártida. Se inauguró el 21 de marzo de 1951 una epopeya, ¿sí? Ya lo dije anteriormente, estaba lanzada la campaña y bueno, no se pudo apoyar con buque de armada porque se estaba haciendo además simultáneamente la base Brown en Bahía Paraíso. Ya hablamos de esa, sí. el viernes anterior.
En la columna anterior.
Pero los hermanos Pérez Compán, padre y tío de Gregorio Pérez Complán, recientemente fallecido, personas magníficas, le alquilaron el Santa Micaela por un peso, absolutamente simbólico. Y a partir de ahí jamás dejaron de apoyar al ejército argentino en su acometida antártica, la compañía Pérez Compán. De todas maneras, incluso la llegada al polo en el año 2000 del teniente coronel Figueroa, hoy general de brigada Figueroa, tuvo el total apoyo, las motos, todas las compró Pérez Compán. Digamos, Pérez Compán es una empresa que tuvo un gran compromiso con la Antártida. La inauguran el 21 de marzo, ahí está en la foto de la inauguración, está obviamente Pujato, está el capitán de Santa Micaela, el comandante del aviso con su plana mayor, que el aviso apoyó, fue delante del Santa Micaela sondando, porque hoy que hablamos del servicio de geografía, no había cartografía y no había siquiera un mínimo relevamiento en el lugar, así que si el aviso se topaba con una piedra, se hundía el aviso, una roca, perdón.
Claro, pero iba adelantado para prevenir la otra nave.
Sí, con un calado similar, te digo, porque el Santa Micaela era uno de esos surplus de la guerra, un buque de desembarco, que eran buques en general de muy poco calado, porque claro, tienen que llegar a la playa, si bien van con arrancada y todo, tienen que varar en la playa. Ahora los buques de desembarco varan y se desembaran, digamos, pueden hacer la maniobra inversa, pero antes los buques de alguna manera se perdían, era muy difícil recuperarlos. Y en 1952 se incendia la casa principal, dos depósitos de víveres, la usina, y además encima de eso, que vivieron muy mal la siguiente dotación, el hielo impidió el relevo de la campaña 52-53 y un avión de la Fuerza Aérea, el Cruz del Sur, lo sobrevoló y arrojó víveres y elementos indispensables. Muchos de esos víveres cayeron en el mar porque teníamos una enorme falta de experiencia y no sabíamos cómo se comportaba, digamos. No es que los pilotos de Fuerza Aérea no supieran cómo hacer un reabastecimiento.
Estaban los elementos, o sea, no tenían los conocimientos necesarios,
sí,
del medio ambiente.
Los vientos, los hielos, todo se confundía y no es todo igual en la Antártida, digamos. Se parece, pero no es igual. Y a bordo estaba el vicecomodoro Marambio de esta aeronave. Este Cruz del Sur era un avión, un Avro Lincoln, un avión británico adaptado por la propia Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, digamos, era más fácil hacer maravillas con esos aviones, modificarles estructuras, potencias, incluso los aviones hoy son muy complejos para poder hacer eso, pero le agregaron motores, le quitaron interiores para hacerlo, bueno, digamos, una enorme modificación. El avión Cruz del Sur que hizo varios vuelos, y esta era como la primera gran misión de la Fuerza Aérea, estamos hablando del 52, ¿no? Y ahora dejamos atrás esto. Si tengo un poquito de tiempo, me gustaría contar una cosa de un personaje maravilloso que no está todavía en la historia porque va a estar cuando yo termine de escribir algo, que es el coronel Fontana. En ese momento, teniente primero Fontana, farmacéutico, que había estado en toda la preparación y desembarcando cajones pesados, generadores y todo lo que hubo que desembarcar prácticamente a mano y con maniobras absolutamente egipcias, ¿no? Se lastima y no puede permanecer, él era parte de la primera dotación y se regresa con una enorme frustración. Yo tuve el privilegio de conocerlo y Fontana, este coronel Fontana, una persona maravillosa, el día del amigo antártico es el día de cumpleaños de él, por decisión de todo, porque la verdad que trascendía la fuerza, trascendía todo, era una persona de bien, y él me contó muchas notas de color de cómo fue la preparación, y además de la personalidad de Pujato, que era una persona muy difícil, pero así como era difícil, estaba al lado de su personal, trabajando, con compromisos, y hasta sus últimos momentos de vida mostró lo que era, porque jamás él persiguió ni la gloria ni el dinero. Uno a veces dice, bueno, este tipo está persiguiendo la gloria, o esta persona solo busca el dinero. ¿Viste? Estamos como que no podemos tener
pensar
una posición
que hay gente que haga las cosas sin otros objetivos, nada más que el bien general.
Bueno, este era el caso de Pujato, porque él cuando, enviudó, y después de enviudar no tenía hijos, no tenía descendencia.
Sí, lo hemos hablado la otra vez.
Bueno, la cuestión es que él donó todo para el hospital militar. Él estaba absolutamente despojado. Y estas cosas son las que Fontana me contó. Ahora vamos a la base Esperanza, a ver si llegamos a terminarla en el...
Nos quedan un minuto. Te queda un minuto. No lo vas a poder terminar.
No lo voy a poder terminar, pero les hago un pequeño avance porque es maravillosa. La base Esperanza la fundó el 31 de marzo del 52 el teniente de fragata Luis María Casanova, que a la sazón es el papá de un compañero mío y que yo conocí muy bien porque era de Morón. Y detrás de este pasaje de Casanova por la Antártida hay una cuestión romántica preciosa. Yo conocí a la esposa de Casanova, ambos fallecidos, por supuesto, y eran de Morón. Los Casanova tenían una panadería al sur de las vías del tren Sarmiento, y los Castiñeira, que eran la esposa, ¿sí?, tenían una panadería al norte. Eran como los Montesco y los Capuleto. Y Casanova, Luis María, y esta miembro de la otra familia, se enamoraron. Y entonces él va a la Antártida, atraído en parte por la, pero va a la Antártida porque quería lograr sacar a la madre y al padre de gueto donde vivían, que era la panadería, todos los hermanos trabajaban juntos, comían juntos. Bueno, una cosa bien de italianos inmigrantes de esa época, todos italianos, por supuesto. Quería sacar a los padres, comprarle una casita y después poder él encarar formalmente una familia con esta persona. Así que yo tengo todavía en mi poder, se lo tengo que devolver a la familia, tengo el diario de Luis María Casanova, donde fundé toda mi información, además de los datos de los informes
bueno,
oficiales.
Nos quedará,
supuesto, ¿no?,
de misterio para el próximo capítulo, como digo yo.
Así es. Hay mucho,
sabemos,
mucho amor,
continuemos con la historia de Montesco y Capuleto para el próximo capítulo, la historia de la Antártida. Bueno, gracias, Eugenio.
No, por favor. Sí. Se nos fue el programa hablando de otras cosas, pero me parece que...
No, pero son cosas interesantes igual, ¿no? Es importante todo lo que se habla. Así que te agradezco y al mismo tiempo saludo a nuestros oyentes hasta el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Gracias, Eugenio, y gracias a todos aquellos que nos están oyendo del otro lado del micrófono. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.